Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este repaso de la actualidad de nuestra diócesis. Un repaso que tiene estos titulares. El obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, participa en el Congreso sobre Pastoral para las Personas Mayores del Vaticano. Las 150 comunidades de religiosos y religiosas de Vizcaya celebran hoy su fiesta. La OAC organiza un cursillo de cristología este fin de semana. Comenzamos el repaso de estas y otras noticias. Monseñor Mario Iceta y el obispo auxiliar de Valencia, presidente de la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Javier Salinas, han acudido en representación de los obispos españoles al primer Congreso de la Pastoral de las Personas Mayores organizado por el Vaticano. El obispo, que esta misma semana presentaba a la diócesis junto al doctor Batiz el documento Sembradores de Esperanza, partía a Roma para participar en este Congreso que finalizaba este pasado viernes. El Congreso ha contado con la participación de más de 550 personas de todo el mundo y ha querido reflexionar sobre el rol de coprotagonistas de las personas mayores en la Iglesia y en la familia. Se ha hablado sobre la necesidad de una sociedad inclusiva frente a la cultura del descarte que menciona en varias ocasiones el Papa. El encuentro, denominado La riqueza de los años, ha contado con representantes de las conferencias episcopales, de las congregaciones religiosas, asociaciones y movimientos laicales de todo el mundo comprometidos en la pastoral de las personas mayores. El obispo de Bilbao ha acudido en calidad de presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española. Como hemos comentado, el obispo, Monseñor Mario Iceta, presentaba a la diócesis junto al doctor Batiz el pasado martes el documento Sembradores de Esperanza. Se presentaba en Barría, en la sede del obispado, en la Plaza Nueva número 4 de la capital vizcaína. Batiz ha sido una de las personas que ha colaborado en la elaboración del texto que se presentó en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal, el pasado 4 de diciembre. Escuchamos un momento de la intervención de Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao.
Y el Papa Francisco nos dice algo muy importante. Es una frase que yo he empleado en muchos sitios y a veces algunos me reprochan. Siempre está con la misma matraca. Pero es que me parece una frase fundamental. El Papa Francisco a los jóvenes en Christus Vivit les dice: ¿pero quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Dice, pero la pregunta es otra, dice el Papa. No te preguntes quién soy yo. Pregúntate para quién soy yo. Y dice, eres para Dios, sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás. Y eso da sentido a la vida. Tú eres para los demás. Y cuando tú también estás en una situación de enfermedad grave, sigues siendo para los demás. Sigues siendo esposo o esposa. Sigues siendo padre, madre, abuelo, abuela. Sigues siendo amigo, socio de tal club, feligres de tu parroquia. Eres para los demás. Claro que tu vida tiene sentido. Lo que pasa es que vivimos en un mundo muy individualista. El Papa lo denuncia muchas veces. Precisamente en Amoris Laetitia decía una de las claves de nuestra sociedad hoy en día, decía él, es el individualismo exacerbado. Vivimos de modo muy individualista. No nos damos cuenta que nuestra vida teje entre nosotros relaciones humanas profundas. Mi vida, sea para los demás, teje con ellos una relación. Que tú vivas o no vivas tiene también que ver conmigo. Porque mi vida sin ti es más pobre. Porque tú eres un bien para mi vida. Y esas son las relaciones humanas que tejen una sociedad. Por eso me parece esta frase, como esas que tiene el Papa, una de las frases pues, de letras de oro. eres también para los demás. Puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas, que no son para ti, dice el Papa, que son para los otros. Y aunque estés en un momento de debilidad, de sufrimiento, de postración, sigue siendo un bien para los demás. Y que tú existas sigue siendo muy importante. Y eso comienza a dar sentido. Pues yo qué sé, pues mira, tú ama, igual tú ahora, pues igual en casa no puedes cuidar de nosotros como cuidabas antes, pues tienes muchas limitaciones por tu situación, pero nosotros no te queremos por tu utilidad, porque seas útil haciendo cosas, te queremos porque eres quien eres, porque eres mi ama, porque eres mi aita, porque eres mi hijo. Y aunque ahora estés en una situación, yo sé, de postración, de parálisis, de lo que queráis, sigues siendo esto para nosotros. Creo que es un tema muy importante, ¿no? Por eso el acompañamiento espiritual y el sentido trascendente de la vida ayudan a que el enfermo encuentre referencias fundamentales para abordar la enfermedad y la discapacidad. Esa dimensión también trascendente nos ayuda a encontrar unos elementos profundos. Como decía antes, es natural tener miedo a morir. Pues claro que es natural, porque no estamos hechos para la muerte. Estamos hechos para la vida. ¿Nos da miedo a morir? Claro que sí. Y nos da miedo cómo morir. ¿Cómo morir? Porque el ser humano está hecho para la felicidad y la muerte es una ruptura traumática. De hecho, la Biblia explica de modo taxativo, Dios, en el libro de la sabiduría, Dios no creó la muerte, sino todo lo creó para que subsistiera. La muerte es una ruptura traumática de nuestra vida, ¿no? Por eso a veces el miedo a morir de modo doloroso y dramático puede llegar a ser tan intenso que puede conducir a personas que desean la muerte como medio para evitar tan penosa situación. Después, doctor Bati nos podrá contar experiencias que él ha vivido, ¿no? Pero la experiencia demuestra, nos contará experiencias, cuando un enfermo que sufre pide la muerte, en el fondo pide que le alivien los padecimientos, porque yo quiero vivir. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que yo pueda vivir de otra manera, que pueda de algún modo liberarme de estos sufrimientos, que la enfermedad no solo hace sufrir. Como bien saben, el dolor también agota a la persona. El dolor cansa, fatiga, te vacía por dentro, ¿no? Entonces la persona a veces pide, necesito que alguien me ayude a aliviar estos sufrimientos. Y como veremos, hoy en día existe un gran arsenal terapéutico y de otro tipo que pueden ayudar a los enfermos a suprimir el dolor y a aliviar el sufrimiento. Y aquí ponemos también que no solo son padecimientos físicos, sino a veces son morales que incluso pueden llegar a superar a los físicos, como la soledad, como la incomprensión, como la falta de afecto, como el consuelo.
Escuchamos también al doctor Jacinto Batiz, especialista en cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce.
El tratamiento sobre el asunto de la muerte en nuestra sociedad está siempre más orientado a escapar de la cuestión que hacer frente de forma seria y decidida. Y esto es lo que decimos que la muerte está actualmente denominada por la cuestión de la eutanasia. Siempre que se plantean estos temas, siempre sale a colación que la solución parece para algunos que es la eutanasia. El enfermo lo que hace es pedir ayuda y si no comprendemos el sentido profundo de su petición, pues a veces algunos determinan que lo único que desea el paciente es la muerte, y no es así. Cuando estamos con ellos, y hemos estado algunos ya durante muchos años atendiéndoles en el final de su vida, cuando nos han pedido que eso ya no podían aguantar más, no era porque querían morirse, lo que querían era que les aliviáramos. Y cuando hemos conseguido aliviarles, ya no querían morirse, querían seguir disfrutando de sus seres queridos hasta que le tocara su final. Por eso los cuidados paliativos cuidan la vida de las personas. Los cuidados paliativos no son una parte de la medicina que se dedica a dar la puntilla al paciente cuando está en fase terminal para que termine, sino que lo que tratan es de cuidar la vida de ese periodo tan difícil y único para él que es la etapa terminal de una enfermedad. Solemos decir que, desde luego, lo que nos preocupa no es que tenga una muerte digna, que es lo que algunos definen como la solución. Lo que queremos es que lo que tengan es un proceso de morir digno. Toda la vida que le quede hasta el final que sea digna, que la muerte, por supuesto, sea en paz. Estos cuidados no tienen como objetivo, por lo tanto, la muerte, sino que cuidan la vida mientras ésta llega a su tiempo, mientras la muerte va a llegar tarde o temprano, como ha dicho don Mario, estamos todos apuntados y es la única estadística que funciona, al 100% nos vamos a morir de los que estamos aquí, y asiento que recordemos dos por dos ocasiones que esto se acaba, pero tenemos que aprovechar la vida, esto es fundamental. Por eso, el paciente que se está muriendo necesita también que le demos vida a esa ese tiempo que le queda. Cuando a veces, yo lo que he aprendido de la atención a los pacientes durante muchos años, durante más de 25 años de mi trabajo con ellos, la verdad es que he aprendido a valorar el tiempo. Ellos lo miden en días, en horas nomás, y nosotros a veces lo medimos, ahora mismo no estamos ni pensando cuándo nos va a ocurrir, pero seguramente que los pacientes que están en mi hospital ahora, pues algunos mañana ya no estarán. Pero cuando pasamos visita decía, doctor, si yo tuviera una semana más, ¿cuántas cosas haría? Y nosotros desperdiciamos tantas horas, tantos días y tantos años, que esto tenemos que aprender de ellos. Lo que sí tenemos que hacer es ayudarles a aliviar su sufrimiento mientras llega la muerte.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra hoy, domingo 2 de febrero, el vicario general Félix Alonso presidía el pasado viernes 31 de enero una Eucaristía en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, residencia de los jesuitas, a las 7 de la tarde. En este momento, en la diócesis de Bilbao hay en torno a 150 comunidades de vida consagrada, sin contar los conventos de vida contemplativa femenina que no pertenecen a Confer Bilbao. Unas 100 comunidades femeninas con un total de unas 900 religiosas y unas 50 masculinas con algo más de 350 religiosos. El obispo, en su carta mensual a la diócesis, se hace eco de la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada. Memoria agradecida, dice, de todas las personas consagradas presentes en la diócesis y que se implican de diversas maneras en la tarea evangelizadora. El lema de este año hace referencia a la Virgen María, la vida consagrada con María, esperanza de un mundo suficiente. La Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, prosigue el obispo, nos recuerda que María y con ella las personas consagradas son fuente de esperanza en todas las situaciones difíciles porque entregan al mundo a Jesucristo, es decir, a aquel que vino a dar sentido al sufrimiento y a la muerte, porque es aquel que venció el pecado, origen de todos los males que sufre la humanidad. Del 21 al 23 de abril, el Consejo Diocesano de Religiosos Confer celebrará la 37ª edición de su Semana de Vida Religiosa, Silencio y Espiritualidad, conexión con el encuentro con Dios y la presencia de Dios en la vida. Es el lema de esta ocasión y comenzará con la intervención de Olga Cebrián, que en dos jornadas desarrollará su ponencia Silencio, el camino más sublime de acceso a la interioridad, los días 21 y 22. El jesuita Francisco José Ruiz Pérez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto, cerrará el programa el jueves 23 de abril con la conferencia titulada El encuentro con el Dios de Jesús. Todo el programa tendrá lugar en Arrupechea de 7 a 8 y media de la tarde. La Hermandad Obrera de Acción Católica de la Diócesis de Bilbao, OAC, ha organizado un cursillo de cristología que tiene lugar este fin de semana, ayer y hoy, en la Casa de Espiritualidad de Begoña. El ponente es el conciliario de la OAC de la diócesis de Segorbe-Castellón, Miguel Díaz Pla. El curso se desarrolla bajo el título Jesús nunca prometió una vida sin problemas, pero sí nos aseguró su presencia, ayuda y victoria. Y se desarrolla, como decimos, en doble jornada, hoy con la conclusión a las 2 de la tarde. Y con esta celebración terminamos el programa de hoy. Volveremos el próximo domingo con más noticias de nuestra diócesis. Hasta entonces, un saludo, gracias y muy buenos días.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.